En la siguiente hora, tocaremos los temas que le dan sentido a la vida. Esto es Cuéntamelo.
Queridos amigos, muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a su programa Cuéntamelo. Soy Gabriela Yanomé y hoy sábado, 1 de noviembre del año 2025, estamos listos para llegar hasta usted. Luz Balvaneda nos apoya, como cada sábado, contestando sus llamadas en los números que usted ya conoce. Se los recuerdo de cualquier manera: 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Gerardo Huerta estará a cargo de los controles. Muchas gracias a los dos por su apoyo. El número para que usted nos envíe un WhatsApp: 33 12 68 97 26. Gracias a quienes nos escuchan por internet. Y si usted está sintonizando este programa por primera vez, gracias por hacerlo. Quédese con nosotros. Nos gustaría mucho contar con su presencia sábado a sábado. Les recordamos que tenemos una retransmisión de Cuéntamelo los domingos a las 7 de la tarde. ¿Por qué a mí? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué Dios permitió que me pasara? ¿Por qué no me responde? Seguramente se ha hecho alguna de estas preguntas, sobre todo cuando las cosas no salen como uno esperaba. En la Biblia encontramos promesas que aseguran que Él nos protegerá y nos guiará, pero no dicen que no tendremos pruebas. Este sábado, en su programa Cuéntamelo, escucharemos cómo podemos entender que Dios tiene el control de todo, aunque a veces no lo parezca. Y me da mucho gusto recibir a Silvia Flores Ramos. Ella nos ha preparado este tema especial y muy interesante, que le agradezco que lo haya hecho y que haya aceptado la invitación para el programa de hoy. Silvia, buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente en Cuéntamelo. Bienvenida. ¿Cómo está?
Gaby, muy buenas tardes y buenas tardes a todos. Con mucho gusto de acompañarte nuevamente en esta emisión.
Muchas gracias, Silvia. Y pues con un tema que es así como que nos llega a todos. Yo creo que de alguna ocasión todos nos hemos hecho alguna de esas preguntas, o simplemente decirle: ¿por qué no me contestas? ¿O por qué no me oyes? ¿O cómo le hago? ¿Cómo te pido? Entonces, qué bueno que hoy nos va a orientar en esto, para que podamos entender que finalmente, pues, Dios es el que sabe, Dios es el que conoce las cosas como están, y Él conoce todo. Así que, pues, váyanos diciendo cómo tenemos que ir dando esos pasos para poder entender que nosotros, por nuestras propias fuerzas, no vamos a poder resolver las cosas. Así que, bienvenida nuevamente y adelante, por favor.
Gracias, Gaby. Sí, pues, este estudio nace desde el corazón de esas preguntas que Gaby mencionó cuando lo que Dios hace pareciera no tener sentido. Cuando en el corazón de la experiencia humana hay una tensión profunda, porque está la creencia en un Dios bueno, justo y todopoderoso, pero se enfrenta a la realidad de un sufrimiento, a la injusticia y al caos. Y es una pregunta que resuena mucho, muy fuerte, en el llanto de un padre que pierde a un hijo, o en la confusión de una mujer frente al terrible diagnóstico de su madre, o en la desesperación de una nación en guerra, y en el silencio de una oración que parece no tener respuesta. Y nos preguntamos: ¿por qué un Dios de amor permitiría tanto dolor? ¿Por qué sus caminos parecen a menudo tan crueles y arbitrarios? Y en este estudio buscamos explorar esta paradoja, no para ofrecer respuestas fáciles, sino para profundizar en la naturaleza de la fe cuando ésta se enfrenta a un abismo incomprensible o al abismo de lo incomprensible. Y vamos a ir por partes, y confío que esto pueda traer claridad o pueda traer algo nuevo a su corazón. Así es de que abra su corazón y reciba lo que para usted necesita recibir este día. Y comenzaremos con el velo de la confusión. En esta primera parte, cuando Dios parece ausente o injusto para muchos, la evidencia en contra de un Dios benévolo es de pronto es abrumadora. Observamos a personas buenas sufrir enfermedades devastadoras, mientras que individuos corruptos prosperan. Vemos desastres naturales arrasar comunidades enteras sin discriminación. Y a veces presenciamos actos de crueldad que nos hacen cuestionar la existencia misma de la bondad. En este torrente de eventos adversos, puede llevarnos de manera lógica y comprensible a varias conclusiones devastadoras. Y realmente es lo que muchas veces escuchamos de la gente cuando de una forma concluyente dicen, es que Dios no existe. Y para muchos la explicación más simple es que no hay un plan divino, que el universo es indiferente, que está regido por el azar y las leyes frías de la física, y que el sufrimiento no tiene un propósito, que simplemente es. Otras personas lo que dicen en este, atravesando este velo de confusión, dicen, nos equivocamos de Dios. Quizás Dios no es el Dios amoroso y justo que nos han presentado. Podría ser un Dios indiferente que abandonó a su creación, o quizá un tirano que juega con el destino de los mortales. Y todavía otra declaración que muchos también abrazan es que se basa en la filosofía del absurdismo, donde hay una conclusión que es propiamente nihilista, es que aunque Dios exista, sus acciones y las nuestras carecen de un significado coherente. Los nihilistas dicen que vivimos en un teatro del absurdo, donde la búsqueda de propósito es en sí mismo el mayor de los sinsentidos. Y repito, esta es una conclusión nihilista. Entonces es importante ver estas conclusiones que la gente toma cuando están atravesando este velo de confusión. Ahora, ignorar la validez de estas dudas es ignorar la honestidad del sufrimiento humano. Y desde este punto de honestidad brutal es que debemos comenzar a buscar una perspectiva más profunda. Y comencemos trascendiendo la lógica humana. Recordemos que nuestra posición es humana contra la perspectiva divina, o sea, lo limitado contra lo eterno. Entonces, comparemos la lógica humana contra la perspectiva divina. Y el núcleo del problema radica en un supuesto fundamental, que la bondad, la justicia y el sentido, tal como los definimos los humanos, deben ser idénticos a los de Dios. Y aquí es donde la teología nos invita a dar un paso hacia lo trascendente. Nuestra perspectiva es muy limitada como mortales, intrínsecamente limitada. Si nos viéramos en una analogía, podríamos decir que somos como un personaje en una sola página de una novela épica y somos incapaces de ver la narrativa completa. Juzgamos el todo por la fracción que experimentamos. Entonces, así que concluimos, somos simplemente mortales. Y veamos cuál es nuestra definición de bondad versus la bondad divina. Para nosotros los humanos, la bondad es a menudo sinónimo de comodidad, felicidad y ausencia de dolor. Sin embargo, para Dios, la bondad suprema puede estar ligada a la santidad, la purificación del carácter, la fortaleza espiritual y la preparación para la eternidad. Ahora veamos un ejemplo muy simple, pero que puede ser muy ilustrador. Un cirujano que corta a un paciente le causa un dolor inmenso, un acto que aislado parecería muy cruel, pero dentro del plan mayor de sanar es un acto de bondad suprema. Ahora veamos, ¿cuál es nuestra definición de justicia contra o versus la justicia divina? Nuestra justicia es a menudo inmediata y retributiva. La justicia de Dios es restauradora y paciente, abarcando generaciones y con un fin redentor. Que los malvados prosperen temporalmente no es un fallo en la justicia divina, sino quizás una manifestación de su paciencia, ofreciendo tiempo para el arrepentimiento, o parte de un plan más amplio que no podemos entender. Y ahora veamos cuál es nuestra definición del sentido versus el propósito divino. Nosotros buscamos causa y efecto inmediatos. Dios, el arquitecto de la eternidad, teje un tapiz donde cada hilo, incluso los de colores oscuros y dolorosos, contribuye a una obra final que solo Él puede ver en su totalidad. Y me gustaría ahora pasar a los ecos en las Escrituras, porque allí podemos ver que Dios está en la calma y también en la tempestad. La Biblia no evade este problema, lo confronta directamente. No presenta a un Dios que elimine el sufrimiento, sino a uno que lo atraviesa con su pueblo y le da un significado redentor. Vayámonos al libro de Job, donde la fe está en el crisol del sufrimiento. En el libro de Job es el epicentro de esta discusión. Job, descrito como el hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, lo pierde todo de la manera más horrible. Sus amigos intentan aplicar la lógica humana, diciéndole, debes haber pecado para merecer todo esto. Pero ellos están totalmente equivocados. El punto culminante del libro no es cuando Dios explica por qué permitió el sufrimiento de Job, que de hecho nunca lo hace. En cambio, Dios responde con una serie de preguntas que revelan su soberanía y sabiduría incomprensible. Cuando se presenta con Job y le pregunta, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Quién decidió sus dimensiones? ¿Quién contuvo el mar dentro de sus límites? ¿Acaso alguna vez has ordenado que aparezca la mañana? Y así sucesivamente una serie de preguntas que le empieza a hacer a Job. La respuesta no es una explicación, sino una revelación de quién es Dios. El consuelo de Job no provino de entender su dolor y por qué había sido causado, sino de encontrarse con el Dios que estaba en control de él. Después de esto, exclamando, dijo Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Resulta muy interesante ver que Job deseaba hablar con Dios y llevar su causa ante él, para decirle que no había dado ningún motivo para que le aconteciera tan grande mal. Sin embargo, al hablar Dios con él, concluye arrepintiéndose de todo lo que pasó por su mente exponerle a Dios. Y le confortó en gran manera en su estado ver a Dios, escucharle hablar, lo cual le significó todo. Y vemos en el libro de Isaías que el creador soberano de la paz y la adversidad es Dios mismo declarando esta verdad incómoda y poderosa a través de este profeta. Cuando dice en Isaías 45:7, yo formo la luz y creo las tinieblas, hago la paz y creo la adversidad. Yo, el Señor, hago todo esto. Este versículo no sugiere que Dios sea el autor moral del mal, sino que afirma su soberanía absoluta sobre todas las circunstancias de la vida. Nada ocurre fuera de su permiso y de su plan final. Él es Dios tanto en la calma, o sea, en la paz, como en la tormenta, o sea, en la adversidad. Aceptar esto es aceptar que incluso los eventos que llamamos malos están de alguna manera bajo el control de su propósito final. Y Gaby, pues, si gustas, podemos hacer una pausa y luego continuamos.
Sí, de una vez hacemos la pausa para luego no interrumpirla con lo que nos expone posteriormente. Vamos a hacer una pausa. Les recordamos a nuestro amigo Radio Escuchas los números de teléfono en cabina 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Volvemos.
Estamos de regreso. Este es su programa Cuéntamelo. Los números de teléfono en cabina 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Hoy estamos hablando con Silvia Flores Ramos. Nuestro tema, cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Adelante, Silvia, por favor.
Sí, pues hablando de este sinsentido, nos vamos hacia la reflexión de la crucifixión. Este puede marcar el sinsentido supremo que se convierte en la salvación del mundo. El mayor ejemplo de una acción divina sin sentido aparente es la crucifixión de Cristo. Claro, desde una perspectiva humana, se puede decir que fue la máxima injusticia, el único ser perfecto brutalmente torturado y ejecutado. Fue un acto de maldad, fracaso y desesperanza, humanamente. Sin embargo, desde la perspectiva del plan eterno de Dios, fue el acto central de la historia, la manifestación más grande de amor y justicia a través del cual la salvación fue posible. Porque Juan 3:16 nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El peor evento de la historia humana fue simultáneamente el mejor acto de Dios. Ahora, veamos la siguiente parte, el compromiso más allá del beneficio. Esto nos lleva al corazón de la fe madura. Si nuestra relación con Dios se basa en un contrato transaccional, yo te sirvo y tú me das una vida cómoda y sin dolor, nuestra fe se hará añicos ante la primer tragedia real. El compromiso con Dios debe trascender nuestro beneficio personal y anclarse en la confianza, en su carácter y en su plan eterno. La pregunta fundamental no es ¿por qué me está pasando esto a mí?, sino ¿en quién confío mientras esto me está pasando? La fe, recordemos, no es la ausencia de dudas, sino la decisión de confiar a pesar de ellas. Es la creencia de que el autor de la historia sabe lo que está haciendo, incluso cuando los personajes no entienden el guión. Es un compromiso no con los beneficios, sino con la misma persona de Dios. Es entender que somos parte de una historia mucho más grande que nuestra propia vida y que nuestro sufrimiento, cuando se pone en las manos de Dios, puede convertirse en una herramienta para un bien mayor que quizás nunca entendamos completamente en esta vida. Lo que Dios hace pareciera no tener sentido porque estamos mirando un lienzo inmenso a través del ojo de una cerradura. Vemos el dolor, la pérdida y la confusión. No vemos el propósito eterno, la redención final, ni la gloria que resultará de todo ello. La fe no nos exige que pretendamos que el dolor no duele o que la injusticia no es real. Nos invita a creer que detrás del silencio y la tormenta hay un Dios soberano, sabio y bondadoso, que está tejiendo todas las cosas, incluso las más oscuras y dolorosas, en un diseño de amor redentor. Y un día, cuando el lienzo esté completo, veremos que ningún hilo estuvo fuera de lugar. Dios no actúa según la lógica humana, recordemos. Y también recordemos esta palabra de Isaías 55:7, cuando nos dice que sus pensamientos no son como nuestros pensamientos, ni sus caminos son como nuestros caminos, porque sus pensamientos y sus caminos son más altos que los nuestros. Jamás se podrán comparar. Entonces, muchas veces nosotros caemos en la soberbia de decir cómo debe obrar Dios cuando Dios es Dios, Dios soberano, omnipotente. Él es el dueño de todo lo que existe. Y nosotros pretendemos darle la pauta a seguir en nuestro nivel limitado y mortal aquí en la tierra. Gaby, ¿qué tal? ¿Qué piensas tú?
Definitivamente, pues nos pone a reflexionar, nos pone a pensar, porque pues todo lo que en algún momento pensamos que Dios no nos escucha, que Dios no nos quiere, lo que siempre, bueno, algunas personas que han dicho, ¿no? O sea, pídele a Dios porque tú estás más cerca. O sea, no, estamos todos a un clamor a Dios, pero necesitamos confiar, necesitamos tener esa fe y necesitamos saber que realmente lo que Dios nos está dando, nos está cuidando, nos está protegiendo, es por nuestro bien. Nosotros vemos, usted lo dijo en su presentación, o sea, nosotros vemos el momento y vemos nada más lo que está al frente y vemos nada más lo que está próximo, pero Dios ve todo, Dios está desde arriba viéndolo y Dios... Pues Dios nos creó, Dios sabe desde
Así
el
es.
principio que Él sabía quiénes íbamos a ser, qué íbamos a hacer, cómo íbamos a hacer, cómo íbamos a actuar. Y eso de pronto se nos olvida porque luego queremos hacer las cosas por nuestra propia voluntad e irnos por nuestro camino, ¿no? Y decía usted en algún momento, o sea, la creencia de Dios es el saber que ahí está Dios, pero pues bueno, o sea, tú vas por tu lado y yo voy por el mío, ¿no? O sea, entonces Dios va por un camino por el que deberíamos de ir nosotros también, pero nosotros vamos a un lado pensando que vamos caminando con Dios, pero no, no estamos caminando con Él aunque vayamos a su lado, tenemos que ir en el mismo camino que Él va, porque entonces nosotros no sabemos caminar en rectitud, porque nos vamos a desviar, ya sea por eso dice que no se desvíe ni a la derecha ni a la izquierda, que no se desvíe tu paso ni a la derecha ni a la izquierda, porque cualquier disturbio, cualquier cosa, cualquier distracción que tengamos, nos vamos a desviar. Y
Así es.
eso es lo que Dios no quiere. O sea, por eso necesitamos estar tomados de su mano para que Él nos siga llevando. Él es un Padre amoroso y aunque estemos de la edad que estemos, Dios sigue siendo nuestro Padre y Dios sigue siendo ese Dios con ese amor para seguirnos guiando. Y pues decía, o sea, no es un castigo. Dios no hace las cosas para decir, o sea, pues tú me haces esto, tú te olvidas de mí, entonces yo te voy a hacer algo malo. Tú no me das esto, yo no te doy esto. Pues no, como decía usted, no es un trueque. O sea, simplemente es Dios, pero lo tenemos que
Así es.
conocer y lo tenemos que entender y tenemos que entregarnos a Él para saber realmente que estamos con Él y que esa relación que tenemos es real, es sincera, es genuina y que tomamos la decisión de seguirlo, de caminar con él, de avanzar y de seguir siempre el camino que él nos va marcando.
Así es, Gaby. Y recordemos siempre que nosotros miramos desde una perspectiva muy limitada, muy humana. Y queremos que Dios siga la misma regla limitada, pero pues Dios obra desde la eternidad. O sea, Él hace las cosas que nosotros muchas veces no vamos a entender aquí en la tierra. Quizá después lo entenderemos, algún día lo entenderemos y diremos, esto estuvo perfecto, ¿cómo no lo pude ver? ¿Cómo no lo entendí? Pero recordemos, Dios no actúa según la lógica humana. Dios responde, pero no siempre como esperamos. A veces dice sí, a veces dice no y a veces dice espera. Así es de que no tratemos de medir a Dios y a veces me parece un poco difícil escuchar gente que trata de decir, bueno, es que Dios lo hizo porque esto, tratando de justificar cómo Dios obra ante una muerte violenta, ante una muerte precoz, pero nadie puede justificar lo que hace Dios, ni él mismo da explicación. Él sigue trabajando porque él trabaja para el eterno. O sea, nosotros no podemos decir, ah, pasó esto porque esto. No, no, no. O sea, no pequemos de soberbia. O sea, no podemos entender los planes de Dios. Lo que sí sabemos es que Él es un Dios amoroso y que tiene planes de bien para nosotros, pero no entendemos Él por qué lo teje de la manera como lo hace. Y si gustas, aquí hacemos la pausa, David.
No,
¿O
todavía
qué?
nos queda un momentito nada más y le quiero comentar porque hay situaciones muy complicadas donde pues las personas están, ya decíamos al principio, las enfermedades, las crisis matrimoniales, los problemas financieros, robos, estafas, traiciones, todo lo que lo está sucediendo, los accidentes, que los vemos por todos lados, se volteamos y como decía usted al principio, o sea, por qué Dios permite todo esto? Y finalmente, bueno, vamos entendiendo que no es Dios el que dice ahora voy a hacer esto y ahora les voy a explotar esto, ¿no? O sea, tampoco, entonces, porque necesitamos estar conscientes de todo lo que estamos haciendo, cada uno ir haciendo nuestro papel y saber que vivimos en un mundo injusto y en un mundo malo. Pero necesitamos entender que Dios está con nosotros y que a Dios es a quien servimos y que Dios es el que nos cuida. Y bueno, vemos también ejemplos, ya decía usted, los ejemplos bíblicos también, digo, está los amigos de Daniel, ¿no? O sea, que fueron muy firmes en su convicción y pues no aceptaron nada de lo que se les estaba ofreciendo, que pues primero le dijeron que les daban todo y que adoraran a la estatua que habían hecho, y a pesar de eso, pues no lo hicieron y pues los echaron al horno, ¿no? Entonces ellos no les dolió, no les molestó, no tuvieron miedo, porque él sabía con quién estaba. Y lo vemos claramente ahí cuando ya usted nos ha hablado en alguna ocasión del libro de Daniel, en donde cómo salieron libres de sin una quemadura, como también del pozo con el león. O sea, son situaciones que nos enseñan cómo, teniendo esa fe, cómo teniendo esa fortaleza, cómo teniendo esa confianza, cómo salimos adelante en cualquier situación, porque Dios está con nosotros y Él lo ha dicho, o sea, no te dejaré ni te abandonaré. Entonces, pues tenemos que creer en Él, tenemos que saber que Él es el que nos cuida, el que nos protege, ¿verdad? Entonces, sí.
Sí, Gaby, yo creo que tiene que ver mucho cómo edificamos y anclamos nuestra fe profundamente, porque cuando viene este tipo de caos en la vida, pues luego la gente empieza como a reclamarle a Dios, como si el compromiso con Dios es transaccional, o sea, me das, yo te doy, si no me das, o sea, es como una rabieta de un niño, de un infante que no tiene todavía ningún tipo de madurez. Entonces, nosotros somos mortales que dependemos nada más del aliento de vida que Él nos da cada mañana. Entonces, podemos entender que nosotros solamente pertenecemos a Él y estamos en sus manos, pero también nos puede suceder cualquier cosa, no estamos exentos, pero estamos en las manos del que todo lo sabe y que tiene control, y que puede ser para un bien mayor del que no podemos entender ahorita. Entonces, recordemos que no estamos con Dios por un contrato transaccional de que me da y por eso yo creo en Él. Me hace sentir bien y entonces yo le sigo. Esto no nos dice la Biblia, en ninguna parte. El Señor Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. O sea, no habló de una cosa fácil, está hablando de una muerte continua. Sin embargo, los creyentes de pronto dicen, ¿por qué me pasa esto? O sea, tenemos que ubicarnos en esta realidad y pensar que no porque somos cristianos nada nos va a acontecer, pero lo que sí podemos estar seguros es de que el Señor tiene nuestra vida en sus manos y tiene todo en control. Y que si le plació que esto pasara con nosotros, seguramente nos dará la salida, la fortaleza para poder seguir adelante. Y eso es con lo que nos quedamos ahorita, Gaby.
Así es, vamos a hacer una pausa. Les recordamos a nuestros amigos de escuchar los números de teléfono en cabina, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Cuéntamelo. Si aceptamos los bienes, ¿por qué no aceptar los males? Volvemos. Estamos de regreso. Este es su programa Cuéntamelo. Hoy estamos hablando con Silvia Flores Ramos. Nuestro tema: cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Antes de continuar, quiero pasar llamadas, mensajes y saludos de nuestro amigo Radio Escuchas. Le mandamos un saludo a la señora Marcela, que esperemos que esté muy bien. También saludamos a Aurora Pimentel y a su familia. Esperemos también que todos estén bien por allá. Un saludo a Marilena Zulas, que espero esté mejor, Marilena. Le envío un saludo afectuoso, un abrazo también a Rosy Soto, que nos escucha en Monterrey. Un saludo también para el ingeniero Sebastián Ruiz, que sabemos que nos escucha en la retransmisión. Gracias, ingeniero. También saludamos a Cuquita. Cuquita, espero que esté bien. Hace rato que no sé de usted, entonces espero que esté bien. Le mando un abrazo. Vicky Pablo, un saludo. Saludos a Chabelita, a Cande. Saludamos también a Cici Estrada. Un saludo también a Marino Valencia, a Normita Garín, a Benito Valle, a la señora Ceci Rubalcaba. Graciela Juárez, enviamos un saludo afectuoso. Esperemos que vaya bien, que esté fortalecida, que esté lista para su cita del día 4. Estamos con usted en oración y también estamos orando por su hermana para que pronto pueda recuperarse. Así que un saludo. También saludamos a Gaby Íñiguez, a don Alfredo Torres, a Raquel Cortés, a Agustín Aguas, a Rosa Mora. Gracias a todos que siempre están pendientes del programa. Tengo unos mensajes. Tengo un mensaje del padre Francisco Javier Huerta. ¿Cómo le va, padre? Buenas tardes. Dice, buenas tardes, bendiciones para todos los que hacen posible este programa, conductores y la familia de Radio Metrópoli. Muchas gracias por el programa. Gracias a usted, padre. Gracias por su mensaje y gracias por escucharnos. También tengo un mensaje de don Ramón y tu hijo Luis Ramón. Le mandan un abrazo, Silvia, y dicen que gracias, les gusta el programa abrazo. Y que cada sábado están ahí con nosotros. Gracias, gracias. También Eugenia Romero, ¿cómo le va, Eugenia? Dice aquí escuchándolas, deseándoles lo mejor, que tengan bonita tarde, saludos y les mando un abrazo, bendiciones. Igualmente para usted, Eugenia, muchas gracias. Marilú González, ¿cómo le va, Marilú? Qué gusto que nos escriba. Dice, buenas tardes, Dios las bendiga grandemente. Es un gusto escucharlas con este tema tan importante para entender la soberanía de Dios, que con nuestra mente finita no nos ponemos a pensar que todo está bajo su control. El Señor en su gran misericordia nos guíe siempre. Muchísimas gracias, Marilú. Gracias, saludos, gracias por su mensaje. Nico, ¿cómo estás, Nico? Nico nos manda aquí una serie de mensajes. Bueno, al principio nos mandó que ya estaba listo, saluda a todos los colaboradores y al público en general de Cuéntamelo. Y luego dice, Juan 16:33 habla de las aflicciones que tendremos en este mundo, pero debemos confiar en el Señor Jesucristo, Él ya lo venció todo. Y luego dice, Nico, el poderoso y santo Dios nos hace atravesar por situaciones adversas y difíciles con la finalidad de hacernos crecer en la fe. No es para castigarnos, es para crecer, para que crezcamos en la fe y sepamos confiar en Él. Y luego nos dice también que Santiago 5:11 dice que aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren, han oído de la paciencia de Job y han visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Santiago 5:11. Gracias, Nico. Y también nos dice que en Juan 5:14, que es la confianza que tenemos en Él, quien es el Señor Jesucristo. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Sí? Entonces dice Nico, a todos los radioescuchas, te cuéntamelo, los invita a leer la Biblia, que ahí encuentran todas las promesas benditas respuestas del Santo Dios, que lean la Biblia, para que les va a servir, que todo está ahí. Gracias, Nico. Muchas gracias por tu mensaje, por tu recomendación. Paco Coronel, ¿cómo estás, Paco? Dice, como siempre, hermoso, el programa hermoso. Habrá manera de tener una entrevista con la invitada. Estoy pasando por un posquirúrgico. Por este medio se podría obtener un número de la invitada. Gracias, Paco. Con mucho gusto le voy a pasar tus datos a Silvia y para que ella se ponga en contacto contigo. Con mucho gusto. La licenciada Merino, ¿cómo le va, licenciada? Dice, con Dios todo, sin Él nada. Bendiciones. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Le agradezco mucho. Tengo también un correo de nuestro amigo Humberto Aguilar, que nos dice, gracias Silvia, excelente tema. Dios nunca planea lo malo o lo bueno. La naturaleza humana cruza diferentes etapas en cada ser. En su voluntad permisiva nos concede opciones para actuar y salir adelante en esas etapas que se nos presenten de lo bueno y de lo malo. Nuestra fe es esencial y la actitud en base a la palabra que contiene la Biblia la complementa. Felicidades y bendiciones a ambas conductoras, a Radio Escuches y a su familia, así como a quienes se encuentren en los controles y en el enlace telefónico. Con cariño, Humberto. Muchísimas gracias, Humberto.
Gracias, Humberto.
Gracias por tu mensaje. Tengo llamadas. Antonio González, ¿cómo está, Antonio? Dice, excelente programa, excelente tema para revisarnos y tomar conciencia y más en estos tiempos. Saludos, saludos, Antonio. Gracias por su llamada. Adriana Díaz, ¿cómo está, Adriana? Dice, buenas tardes. Aquí Adriana saludando. Llegué bien de viaje. Qué buen programa. Saludos. Muchísimas gracias, Adriana. Qué bueno que le fue bien y qué bueno que ya está de regreso entre nosotros. Bienvenida. Arturo Alonso, ¿cómo le va, don Arturo? Dice, siempre certero y puntual el diálogo evangelizador, que le siga dando esa lucidez para que nos contagie su brillo. Con mucho respeto, su servidor, saludos a toda la audiencia y gracias sobre todo a Dios por todo lo que nos da. Gracias, don Arturo, gracias por su mensaje. Gracias. Gabriela González, ¿cómo le va, Gaby? Dice, felicidades por el programa, saludos a la invitada, que tengan un excelente fin de semana, saludos a todos. Gracias, Gaby, gracias por su llamada, saludos a su mamá también, por favor. Tengo también un mensaje, dice, muy interesante el tema de hoy, es posible pedirle algo a Dios nuestro Señor con fe y esperanza, pero solo Él determinará cuando nos lo conceda, y yo creo que en ese momento llega, cuando llenemos los requisitos que Él nos pide, como el cumplir sus mandamientos, practicar virtudes, etcétera. Se escucha muy bajito la voz de la invitada, ojalá se corrija. Entonces, bueno, para que si le sube un poquito su volumen, y nos dice que pide oraciones para los enfermos, que para sus familiares y especialmente en estos días. Gracias, gracias, Lulú, con mucho gusto y muchísimas gracias por su mensaje. Gracias. Adelante, Silvia, por favor.
Gaby, aquí no sé si ya se escucha un poquito más fuerte.
Ya, se escucha un poco mejor.
Quisiera corregir esta última opinión. ¿Se me pasó el nombre? Lulú. Dice que hay que cumplir una serie de requisitos para que entonces Dios conteste nuestras oraciones. Y lo que yo estoy compartiendo este día es acerca de Job, que él cumplía todos los requisitos, porque dice que era un hombre perfecto y apartado del mal. Sin embargo, a Dios le plació que sufriera de una manera tan estrepitosa la pérdida de la familia y la pérdida de los bienes, pero él tenía un propósito divino eterno, es decir, algo que necesitaba mostrar a la humanidad acerca de ese hombre perfecto. Entonces, aquí otra vez le digo a la persona que dijo, no sé si es Lulú, que nuestra nuestra lógica no va con la lógica de Dios. O sea, nosotros somos limitados y nosotros sabemos y pensamos que es así. 1 + 1 = 2. No, en el Señor es diferente. Así es de que no podemos nosotros de ninguna manera juzgar también a quien le está yendo mal o está sufriendo una pérdida pensando que quizá su vida o su mal o lo que haya hecho está causándole tal pérdida o sufrimiento. Sería muy arrogante de nuestra parte y nos caeríamos igual que la posición de los amigos de Job, que el Señor desdeñó porque hablaron con falta de sabiduría. Nosotros no podemos juzgar a nadie ni nada de lo que está pasando. En verdad, solamente el Señor sabe por qué suceden las cosas. A veces estamos pidiendo fervientemente algo y no se concede. Y bueno, el Señor obra como a Él le place. Pero sin duda, después vamos a ver el resultado perfecto, que nosotros nunca nos hubiéramos imaginado que a través de esa oración aparentemente no contestada surgió un gran milagro, surgió un bien mayor para muchos y no solamente para nosotros. Así es de que tenemos que quitar ciertos paradigmas de nuestro pensamiento y pensar, es que Dios obra así y así y así. No, Dios es soberano, omnipotente y Él obra como a Él le place. Si les gusta de esta manera permanecer en Él, adelante con Él, Él siempre promete estar con nosotros. Así que sean los conflictos más difíciles, las crisis más absurdas, pero Él está con nosotros. Y eso es lo que nosotros nos comporta, lo abrazamos esta verdad y esperamos y confiamos en Él, en esa soberanía de Él, en esa presencia de Él. Y en eso que Él es, el todo en todos. Entonces, Ay, Gaby, pues me gustaría también mandar saludos a mí también, si me permites.
Claro, antes por favor,
antes
adelante.
De proseguir. Ándele. Quiero mandar saludos a Eliam Judá Castillo Flores, mi hijo, que está en la Ciudad de México y me está escuchando ahorita. Quiero mandar un saludo fraterno y decirle que mis oraciones les abraza a la familia Mosquera Ordóñez en Popayán, Colombia, quienes también nos escuchan, y al doctor Carmelo Ramos Martínez, que es mi tío y vive en Fresnillo, Zacatecas, y también nos escucha. Un saludo a todos ustedes, los llevo en mi corazón y gracias por estar conmigo.
Y muchas gracias porque nos están escuchando. Les agradecemos el que sean parte de esta audiencia y qué bueno que les mando los saludos para también tenerlos por ahí presentes. Y nada más le interrumpo un momento de lo que decía usted, o sea, que decimos que Dios dice, que le decimos a Dios que las cosas son así, así, así. Pues de pronto decimos, es que a ver, yo quiero esto, 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 esto y esto. Y entonces, pues ahí te lo dejo para que tú me lo concedas. Pero estamos al revés. O sea, primero le decimos que decía, a ver, Señor, necesito esto, ¿tú crees que pudiera ser? ¿Cómo crees que pudiera ser mejor? Y entonces Él es el que decide, Él es el que da la aprobación, Él es el que da la autorización y Él es el que nos muestra el camino. Pero nosotros queremos que las cosas sean como nosotros queremos y que Él las conceda. Entonces, pues estamos al revés.
Sí, definitivamente. Necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. El mismo Señor Jesús nos enseñó en la manera de orar que decía, hágase tu voluntad, ¿verdad? No decía, Señor, haz esto, hazme esto y esto y esto. No, hágase tu voluntad. Y más bien debiéramos preguntarnos a nosotros mismos, ¿estoy siendo agradable delante de Dios? ¿Estoy honrándole con esto que estoy haciendo, con estos pensamientos, con estos planes, con estos proyectos? ¿Estaré en esta coherencia con Dios? ¿Estaremos en este mismo canal? ¿O estoy por lo mío, nada más, en una forma personal, egocentrista o egoísta? Creo que tenemos que reubicarnos, porque muchas veces... Y yo entiendo que muchas veces los cristianos también quieren presentar un evangelio fácil, un Dios que parece una hada madrina que concede todos los deseos, pero no. O sea, no le podemos quitar ese lugar especial a Dios. Dios es el rey, Dios es soberano, Dios es el que le pertenece todo, Dios es el creador. Y nosotros mortales, ¿cómo podemos decirle, Señor, hazme esto y esto como si fuera nuestro mandadero? Y como le exigimos y a veces nos enojamos y decimos, ah, bueno, no me lo hiciste, pues entonces yo ya no, etcétera, etcétera, lo que sale del corazón. Entonces, creo que necesitamos pensar un poco más allá de los paradigmas en los que nosotros hemos crecido. Diciendo, es que con Dios me tiene que ir todo bien. No, o sea, no, porque cuando te venga la crisis, como lo que expuse, pues entonces tu fe se va a sacudir y luego ya vas a decir, no, creo que me equivoqué de Dios. Pues no, o sea, el Dios Santo, el Dios Eterno, se preocupa más en ti y en tu redención, en tu carácter, en tu pureza, en tu santidad. En eso se preocupa más. Que en darte eso que le estás pidiendo y eso que a lo mejor pues nada más es un deseo personal y pasajero. Y por eso creo que sí tenemos que anclarnos más en nuestra fe, edificar más nuestra fe, Gaby, porque todo lo que Dios hace tiene un propósito. Y pareciera que lo que Dios hace no tiene sentido, pero tiene mucho sentido en lo eterno, y que nosotros solamente podemos juzgar lo que se ve y lo limitado que estamos. Entonces, dista mucho lo uno de lo otro. Nosotros somos hechura suya, recordemos que somos hechura suya. ¿Y cómo va a decirle el barro al alfarero, por qué me haces así? ¿O por qué me está pasando esto? O sea, así como se oye un poquito fuera de lugar, Así nos parecemos a veces cuando exigimos a Dios que nos responda de la manera que queremos, en el momento en que lo esperamos y del color que queremos. Entonces, creo que necesitamos ubicarnos en esto y confiar que aunque no entendemos, pues el Señor está al centro de todo. Él sigue en su trono gobernando y no porque no pasó como quisimos o no porque hay una crisis pasajera en nuestra vida, el Señor ya perdió el control. Él es y seguirá siendo. Él dice que yo soy el que soy. Entonces, Él permanece cada día. Él está asistiéndote y yo creo que muchos de los afligidos actualmente pueden experimentar esa presencia de Dios, porque en esa aflicción Él se hace manifiesto. Con esas madres buscadoras, Él se hace manifiesto y podemos escuchar muchos testimonios de en el dolor cómo encontraron las fuerzas, en la crisis cómo vislumbró una luz y cosas que la gente puede platicar personalmente como un testimonio, porque así es como obra Dios en una manera que muchos no entendemos a veces y decimos pareciera que no tiene sentido, pero el sinsentido de nosotros tiene un sentido total en Dios. Dios tiene el control de todo.
Así es.
Y al final todo tendrá un sentido, Gaby.
Así es. Y bueno, pues yo quiero pedirle para todos nuestros amigos radioescuchas que seguramente estarán pensándose cómo le hago, cómo le digo a Dios, cómo llego si pues no tengo ni cara para acercarme a Él, cómo puedo decirle que quiero caminar con Él. Entonces, ¿cómo acercarse, Silvia? ¿Qué tienen que hacer? Esto es pues de paso uno, paso dos, paso tres. ¿Cómo le podemos decir a los amigos radioescuchas cómo acercarse a Dios?
Sí, pues hay una parte muy, muy importante en la Biblia donde dice que nosotros podemos acercarnos al trono de la gracia y alcanzar el oportuno socorro. Que los contritos y humillados de corazón Dios no los desecha, sino que está presto a su voz y a su clamor. Entonces aquí no está definiendo solo estos o solo aquellos. No, Él está abierto porque Él es Dios. Entonces a ninguno que viene con su corazón contrito y humillado y se presenta delante de Él, Dios lo echa fuera. Entonces, solamente se necesita tener ese clamor en el corazón de la necesidad que está pasando y venir delante de Él y presentarle y de la manera como sienta hacerlo, es decir, reconociendo solamente que Él es soberano, que Él es el Dios que reina y presentarle su clamor. Lo demás ya es la respuesta del Señor. Sin duda que Él no desecha a nadie. Y Él escucha todas las oraciones, que te conteste como tú quieres, eso sí no te lo puedo asegurar, pero de que te contesta de la manera como Él cree que es lo correcto, lo va a hacer.
Tengo una llamada de Estela Suárez. Buenas tardes, Estela. Dice, a Dios se le atribuye la creación, a Jesús la redención y al Espíritu Santo la sabiduría que nos enseña cómo actuar. En Dios hay tres personas. En Dios hay tres personas, el misterio de la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Excelente inicio de mes para todos. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias, Estela. Gracias por su llamada. Y pues con esto ya nada más para que nos dé su despedida, un minutito para que nos ayude con su despedida, por favor.
Sí, pues con esto que añadió esta persona, pues sí, el Espíritu Santo nos lleva a pedir de la manera que a veces nosotros no podemos pedir. Entonces, muchas veces pedimos la ayuda del Espíritu Santo para que Él sea el que interceda por nosotros ante Dios, porque a veces el dolor nos bloquea y no sabemos ni qué decir y estamos callados. Y aun cuando estemos callados, Dios es Dios y Él conoce ese clamor y ese grito del silencio. Entonces, el Espíritu Santo dice que es el consolador, y es el que nos lleva al Padre también de la manera como Él nos guía. Y nosotros creemos que teniendo todo esto, podemos entonces entrar confiadamente ante el trono de la gracia y encontrar el oportuno socorro, no importa la clase de problema que tú lleves a presentar, solo que Dios ve el clamor y esa tristeza y ese dolor. Así es como ha rescatado a gente que ni te imaginas. Es en ese clamor de tristeza o de agonía, ahí es donde el Señor se manifiesta. Y pues habría muchos testimonios que platicar en esto, porque hay a pueblos y a naciones y a lenguas y a nativos que se les manifiesta de una manera increíble.
Ahí la dejo, Silvia, porque se nos termina el tiempo. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros. A usted, amiga Radio Escucha, gracias por haber estado también con nosotros esta tarde. Le recuerda que tenemos una cita la próxima semana. Por hoy, agradecemos el favor de su atención y nos escuchamos en un programa más de Cuéntamelo. Muy buenas tardes.